Estás en Jungla Rock and Pop.
7:38. Seguimos haciendo acá el Jungla Rock and Pop. Y tenemos en línea a la psicóloga, también autora de varios libros, panelista. El último libro que al menos estuvimos acá comentando fue Neuróticos. Tenemos a Constanza Michelson. Constanza, bienvenida una vez más acá a la Jungla Rock and Pop.
Hola, Vicente.
Muy buenos días. Qué bueno saber que tan temprano nos pudiste hacer este contacto.
Sí.
Pero se te nota muy bien la voz. Ojalá los políticos tuvieran la misma voz cuando los entrevistamos a esta hora. Pero bueno, eso es harina de otro costal.
Bueno.
Constanza, te queríamos llamar primero para comentar lo explosivo que ha sido la utilización del hashtag, o sea, del caso Harvey Weinstein. Ha iniciado una ola de comentarios, pero no a partir de la presión más que la presión de la proposición de una ONG o fundación o algo en particular, sino en forma muy, muy espontánea, que en el fondo lo que está develando, me da la sensación, es que hubiera algo que una mecha que está a punto de prenderse en cualquier segundo, que son miles de mujeres en el fondo contando su experiencia, y muchas veces muy, muy terribles, con este hashtag y dando en todo el mundo pie para poder abrir, digamos, una caja de Pandora, básicamente.
Bueno, esto es algo igual que viene pasando hace rato. En Chile ocurrió, yo te diría que el año pasado, no me acuerdo a propósito de qué caso, pero también en algún momento empezaron, digamos, varias mujeres públicas a contar algunas de sus historias. Algunas de sus historias como de algún tipo de abuso o acoso o eso. Y eso tiene que ver con que, bueno, hay una sensibilidad que ha cambiado en relación al tema, y se empezaron, bueno, las mismas denuncias en las universidades, a los académicos. Eso ha estado pasando, yo te diría, ya en los últimos, qué sé yo, no sé, tal vez 2 o 3 años, tengo la impresión.
Sí, o sea, me acuerdo el Ni Una Menos, eso me acuerdo que fue full, y obviamente también me da la sensación que, pero ahora ha sido más explosivo.
Claro, bueno, porque es una campaña a nivel mundial, sí. Que ha sido mediática. Ahora, lo que esto yo creo que da cuenta es que es un fenómeno hiper extendido, o sea, es un fenómeno que efectivamente en la cultura,
sí,
podríamos decir que abarca... Me atrevería a decir que hace la totalidad de las mujeres. Yo creo que no hay ninguna mujer que alguna vez en su vida no haya tenido algún tipo de experiencia con algún grado de acoso. Quizás, claro, no, quizás no abusos severos, pero algún tipo, el roce en la micro, algún tipo de pasada de largo. Yo te diría que probablemente no hay ninguna mujer que no haya vivido esa experiencia. Por eso también,
sí,
cuando aparecen, porque también algunas han colgado y aparecen los hombres que también tienen el hashtag este, yo también, y claro, efectivamente uno podría decir que el abuso, qué sé yo, de niños o de hombres también existe, pero yo creo que colgarse en esta pasada, esta campaña, otro día podemos hablar también del abuso infantil, de otros abusos,
sí,
pero yo creo que lo interesante que marca este el yo también, el Me Too, es que está mostrando que es una cuestión súper generalizada.
Sí, impresionante.
Habla una especie de comportamiento que está súper arraigado culturalmente.
Sí, además profunda, en este caso también tiene... porque las otras campañas sí me acuerdo que eran más de acoso callejero. De hecho, aparece el observatorio, por suerte, también, y ahí empieza toda esta discusión. Pero esto es un abuso de poder también, en el caso que da punto de partida, en el fondo, se podría haber un correlato con, por ejemplo, con el sacerdocio, cuando lo hace, o sea, cuando hay una estructura de poder, te doy la pega, no te doy la pega, y eso hace que también haya otro que habla de otra capa más, que es la presión laboral para la mujer, en el fondo. O sea, empiezan a salir otras capas también en esta discusión, ¿o no?
Bueno, sí, claro, yo creo que efectivamente, o sea, habla de alguna manera del lugar de la mujer en la cultura, y eso tiene, y eso en varias dimensiones, o sea, desde la cosa del acoso callejero, desde la cosa de en el trabajo y las relaciones de poder, cómo de alguna manera, cierto, está instalada esta idea que la moneda de cambio o lo que se puede transgredir a una mujer es el cuerpo, como que ahí hubiese como,
claro,
algo que se pudiera como arrebatar, ¿no?
Un bien como de primer...
hay una antropóloga feminista que se llama Rita Segato, que habla que estamos que nosotros somos criados en una pedagogía rapiña, ¿no? Donde uno puede como rapiñar el cuerpo del otro. Entonces ella dice, mira, fíjate, no sé, en la televisión, por ejemplo, la manera en que se exponen los cuerpos, van entrenando un ojo, una manera de mirar, donde se puede rapiñar el cuerpo del otro. Uf. Es así como se ofrece generalmente el cuerpo a las mujeres,
Absolutamente.
Entra de una manera que es como, tú puedes tomar eso. O sea, yo siempre me acuerdo esta escena, que no fue hace tanto, fue para el último Mundial de Fútbol, donde la Yendelin Núñez Ponte tú, que era la notera sexy de un matinal, estamos hablando de un matinal, horario familiar, niños, ¿ya? O sea, para ver cómo se entrena esta cosa de la pedagogía rapiña, está haciendo una nota en el Mundial, no sé, en algún estadio o algo así, y con la polera de Chile, y ella como que sintió como la buena onda, no sé qué cosa, se levanta la polera, como que da este regalo al fan.
Al Wild On.
Al Wild, claro, entonces uno dice, finalmente, ¿qué es lo que uno está entrenando? O sea, yo no tengo nada en contra... de que uno pueda jugar a la chica sexy, de todas esas cosas. Lo que pasa es que cuando hay tantas diferencias de poder todavía, eso es súper complicado que exista, porque es un mensaje que es enredado.
Sí.
Es enredado seguir potenciando eso, si es que de alguna manera... Mira, fíjate en esto, Vicente, que es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué ha sido tan fácil la liberación sexual femenina, pero no la liberación económica femenina?
Impresionante.
Eso es súper sospechoso, de alguna manera. Entonces, claro, sí, a la mujer estamos liberadas, levántate la polera, súper buena onda, wild on, pero de alguna manera tú abrís una revista femenina y nunca vas a encontrar algo respecto de cómo resolver nuestra jubilación.
Sí. Y además que esa libertad sexual, que claro, o sea, y ni hablar de la ISAPRE y todos los castigos que tienen a diario, y los sueldos y todo eso.
Exactamente.
Pero, y esa liberación sexual te diría que incluso... es manipulada, o sea, también siempre hay una culpa más grande porque ella es mujer, algo habrán dado, o sea, todavía quedan muchos remanentes de una manera de ver las cosas, digamos.
Sí, totalmente. Ahora, afortunadamente, o sea, que hay una sensibilidad, que hay que reconocer que hay una sensibilidad que ha cambiado, y muchos se preguntan por qué hoy día, por qué hoy día están denunciando después de tanto tiempo, tantas personas, tantas mujeres, ¿cierto? Y lo que hay que entender es que hay contextos donde, cuando un contexto de verdad no está disponible a escuchar una denuncia, es algo muy angustiante. Y esto pasa, Ario, te diría que también es una cuestión de la cual hay que hacerse cargo, que probablemente la mayor cantidad de abusos sean dentro de con conocidos, dentro de una familia.
Sí.
Entonces, y ahí generalmente cuando ya alguien, una niña es la que denuncia, pasa muchas veces que esa niña es la sancionada.
Sí. Exactamente.
Y esto en otros contextos también pasa, entonces, y es muy enloquecedor, o revictimiza a alguien que ha sido abusado, el hecho de que no se les crea, que se les trate de loca. Entonces, claro, no es tan fácil llegar a decir, ¿por qué no denunciaste antes? ¿Por qué te demoraste tanto? A veces se requiere de un contexto y una sensibilidad social dispuesta a acoger esa denuncia. ¿Y qué es lo que me parece que está pasando de tal manera?
Estamos conversando con la psicóloga Constanza Michelson, autora de Neuróticos también, un libro que leí increíble además. Pero eso podemos hablar otro día, Constanza, pero lo que te quería preguntar... Estamos en una etapa de... Esta es una pregunta un poco abstracta, pero no me quería comentarla contigo, me parece súper interesante siempre tu punto de vista. Estamos en la época, en este minuto, en la visibilización, podríamos llamar, es un efecto dominó en que aparecen los testimonios, uno, y testimonios, no sé, a mí yo he visto en mi pequeño círculo social, en las redes sociales, de amigas que han abierto sus cajas y han abierto sus testimonios impactantes, y uno tras otro, digamos. Estamos en una visibilización. ¿Qué debiera venir ahora? Porque me imagino que hay antecedentes en otros casos, por ejemplo, quizás en la homosexualidad, en las salidas del closet, no sé, algo que nos sirva como antecedente en que, después de visibilizarlo, ¿qué etapa viene?
A ver, yo creo que... ahí hay un punto polémico. Yo creo que efectivamente... hay que decir que no todos los hombres son abusadores ni acosadores, pero si tú le preguntas a cualquier hombre joven si es que ha corrido mano alguna vez, no sé, por la discoteca o por ahí, hay muchos que sí. Hay una zona gris de sujetos que no son ni especialmente impulsivos, ni que son unos psicópatas, pero que de alguna manera también entran en estos juegos. Yo creo que en esa zona gris posiblemente ¿sí? Uh-huh. Algo debiese cambiar. Yo creo que también, o sea, en la misma sorpresa que tú y otros hombres tienen con esto, cómo son tantas mujeres las que denuncian y gente que uno conoce y qué sé yo, me parece que también impacta el ver que, ¿sabes qué? Este es un fenómeno que está súper instalado y es ultra generalizado. Esa sorpresa yo creo que podría empezar a cambiar algunas cosas, como te digo, en estas zonas grises, pues, de conciencia de, ¿sabes qué? Uno no puede llegar y tomar el cuerpo de las mujeres, digamos, sí. no esta idea que a veces aparece, no, que si a las mujeres les gusta, claro, las mujeres, tanto como a los hombres, a uno le gusta ser objeto de deseo, pero cuando es algo consentido, por en un supuesto. Contexto protegido, con quien tú quieres, no, sí. no con cualquiera, ¿no? Exacto. Ahí hay un traspaso del límite que convierte, qué sé yo, la fantasía de ser objeto de deseo a algo que se convierte horroroso, ¿no? Que es cuando uh-huh. alguien transgrede tus límites corporales. En esa zona gris yo creo que efectivamente podría esta cuestión tener, esta nueva sensibilidad tener efectos, ¿eh? Y me parece que la tiene. Yo creo que el discurso de los hombres hoy día también ha cambiado de lo que era hace unas décadas atrás, sobre todo las generaciones más jóvenes.
Sí.
Ahora, lo que sí hay que tener cuidado, y aquí me voy a agarrar de una... Hay una escritora feminista que se llama Nancy Houston que dice algo bien interesante de todas maneras. Dice que igual, claro, efectivamente la cultura domestica también, la cultura instala conductas, pero también domestica ciertas conductas más impulsivas. Y lo que ella plantea siempre, bueno, o lo que sabemos, siempre hay conductas, digamos, en los márgenes del pacto social. Es decir, no todo el mundo respeta el pacto social, ¿me explico? Uh-huh. O sea, siempre va a haber un grado de, podríamos decir, de transgresión. Entonces, en ese sentido, a aspirar a que, bueno, no sé, qué sé yo, hoy día si aspiramos a la igualdad de género y todas estas cosas, está fantástico. Suponer que entonces hay ciertos fenómenos que no debieran existir porque no tiene igualdad de derechos. Ya dice, es una irresponsabilidad, por ejemplo, desde la teoría de qué sé yo, de repente como de las pasas de largo de la perspectiva de género, como pretender que están los derechos ante todo frente a ciertas realidades marginales, podríamos decir, que seguramente van a ir quedando. Entonces ella dice, si uno, ¿qué le va a decir a su hija si quiere salir caminando, no sé, para las 2 de la mañana, qué sé yo, con ropa sexy, no tengo idea, en una calle peligrosa y se encuentra con una pandilla de hombres borrachos o drogados? Uh-huh. ¿Qué uno le va a decir? No, saben que no me violen porque yo ahora decidí que estoy deconstruida, ya no soy mujer. Eso es una estupidez. Sí, ¿Qué quiere decir ella? Que de alguna manera... No todo se puede deconstruir culturalmente. Eso claro. significa que no vamos a cambiar todas las conductas
no.
por una teoría. ¿Me explico?
Sí, se explica muy bien.
Que siempre va a quedar marginalmente algo de esto de que efectivamente hay algo de la violencia masculina. No quiero decir que todos los hombres tengan esto, pero hay una potencialidad en la violencia masculina cuando eso está cruzado por, no tengo idea, por drogas, por alcohol, por una serie de cosas, que es la violencia sexual. Y por eso, ponte tú, en países que tienen igualdad de género, los países con mayor igualdad de género en Europa, uh-huh. los países nórdicos, son los que tienen mayores tasas de femicidios. Y ahí entra todo el tema del alcohol, entre otro tema.
Sí, como una puerta de salida oscura, así la zona gris también, como tú le llamas, ya,
¿no? No, pues la zona gris, que es al revés, la zona gris es la que yo creo que...
Ah, la zona gris es como... Esta es la zona oscura, que, digamos.
Sí, siempre van a quedar conductas marginales, o sea, hay algo de
atávico.
La violencia sexual que históricamente, que pareciera ser que está de alguna manera también en una potencialidad de lo masculino. Y eso, claro, es domesticable, eso también, la cultura puede cambiar eso. Pero lo más posible es que no lo cambie el todo. Lamentablemente, y aquí yo lo lamento, las mujeres siempre vamos a tener que tener un cuidado particular respecto a eso. Mientras más se hable, mejor, estamos más protegidas. Bueno, y en fin, sí, bueno, cualquiera que esté en un lugar feminizado, no solo las mujeres, ¿eh? Porque también piensa en la violencia a los travestis, o cualquiera que esté en un lugar más pasivizado, los niños, en fin.
Sí. Constanza Michelson, muchas gracias por esta conversa.
Bueno.
Un abrazo grande.
Ya, Vicente, que estén bien, chao.
Chao. Constanza Michelson, psicóloga, autora de libros, columnas. Siempre es súper interesante hablar con ella. Y nos lleva, digamos, a un lugar de reflexión.